SER Podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man.
Bueno, pues con este calor que hace, bueno, normal por la época en la que estamos, vamos a agradecer más que nunca Literatura de hoy, porque hoy Gaby Martínez nos propone lo que más apetece en verano y en esta época, que es remojarnos, darnos un buen remojón, no solo en literatura, sino textual y literalmente, o en remojón en el agua y un baño de ola, unos baños de ola que decían antiguamente. Gaby Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Pues nada, aquí preparando un libro acuático. Muy ¿sí? buenos y húmedos días, Lourdes Lancho, porque hoy, como dices, vamos a hablar de agua y de plantas, así que la humedad va a estar como por todas partes. Y por eso hemos propuesto a una escritora y periodista que ha escrito mucho sobre el agua que leyera un libro protagonizado por plantas que se titula nada menos que Planta Sapiens. Toma ya. Sapiens.
Sí, sí.
Un desafío de los buenos.
Sí, sí. Yo no soy experta en evolución, menos del ser humano, pero yo juraría que una etapa vegetal, aunque a algunos lo parece, porque parecen setas.
Aquí vamos a reivindicar a las setas.
¿Verdad? No, no. Yo soy, bueno, a muerte.
Sí.
Pero que yo creo que los humanos no hemos pasado por esa fase. Por la anfibia sí, pero por la vegetal no. No sé a qué viene el título.
Es un título de estos que descolocan.
Provocador, pero es provocador.
Bueno, por eso creo que lo pensó muy bien el autor a la hora de ponerlo, Sapiens, porque llamar así, no sé, a un cardo o a una celga, pues suena raro, la verdad.
Aunque haya gente que es un cardo y una celga.
Aquí ya no me metes, estos son juicios creo que estéticos.
Bueno, no, lo de la celga no es estético.
La celga no.
Psicológico.
Pero lo de Sapiens parece, es lo que tú dices, ¿no? Es como exclusivo de los humanos. Pero, sin embargo, el murciano Paco Calvo escribió este libro para demostrar hasta qué punto las plantas son seres inteligentes. Uh-huh. En el libro expone los distintos estudios que él ha llevado a cabo, incluidos los experimentos que hace en el laboratorio de inteligencia mínima creado por él mismo. Y ahí lo que hace pues es observar al detalle el comportamiento, creo que podríamos llamarlo así, de distintas especies.
Bueno, es que me estás provocando todo el rato. Yo no es que esté especialmente mordiente hoy, pero es que tú vas provocando, porque el laboratorio de inteligencia mínima se me ocurre que podría referirse al estudio
mínima
de algunos seres humanos también. cuéntanos un poco.
¿De qué va el laboratorio? A ver,
sí,
¿qué es lo que hacen allí? ¿No?
Perdón, que estoy hoy desatada.
Por ejemplo, ponen una cámara a grabar durante días y luego te pasan filmado a cámara, o sea, lo que han filmado,
sí,
te lo pasan a cámara rápida para entender cómo se está moviendo, qué es lo que está buscando, lo que quiere esa planta en cuestión, ¿no? Y en lo que hace en el libro Paco Calvo es contar algunos encuentros también con colegas especialistas que igual no trabajan exactamente en el laboratorio, pero que están pensando en ese espacio, como Stefano Mancuso, por ejemplo, que es uno de los últimos gurús de lo vegetal. Y lo que le sale a Paco pues es un libro muy dinámico en el que habla de ese reino aparentemente incomprensible de una forma lúcida y muy didáctica.
Bueno, es que si ves estos vídeos, ves que las plantas crecen como buscando la luz o, no sé, se enredan alrededor de algún árbol más grande. Pero a mí lo que me cuesta entender, no me explico, es cómo sale un libro entero de vídeos que duran eso, unos minutos.
Bueno, pues por eso tenemos hoy aquí a nuestra invitada, que nos va a decir a ver qué le ha parecido a ella. La hemos buscado con alevosía, porque es una exploradora de naturalezas, llamémosla, poco narradas. Ella escribió, por ejemplo, Hijos del Carbón, que es el libro sobre la historia del carbón en España. Este libro la catapultó, la situó muy en la luz pública, y su último libro ha sido Laberinto Mar, para el que ha recorrido durante 3 años las costas de España y con el que ha plasmado cómo se vive en esos lugares, no desde la perspectiva turística, aunque también se habla, ¿no? Pero no, ni mucho menos solo desde ahí. Y habla muchísimo del agua, así que teniendo carbón y agua en su haber, le propusimos una zambullida en las plantas.
A los oyentes de La Vivir seguro que no les es ajena la invitada de hoy, porque de Laberinto Omar hablamos en el programa y lo recomendamos y hablamos sobre él. Noemí Sabugal, buenos días.
Buenos días, Lourdes. Gaby, ¿qué tal?
Hola.
Un placer volverte a tener.
Estoy encantada en el Laboratorio de Inteligencia Máxima.
Sí, aquí.
¿Qué es este programa?
A pesar de,
hay que demostrarlo, por supuesto.
A pesar de que en verano quizá a estas alturas ya estamos un poco bajo mínimos, aquí
bueno,
tenemos,
vamos, se pueda.
Apostamos por la inteligencia máxima. Oye, Noemí, ¿qué te ha parecido Planta Sapiens?
Pues muy, muy curioso, claro, porque es verdad que a las plantas no las solemos mirar. De hecho, aquí Paco Calvo lo explica, ¿no? Hay una expresión que es ceguera a las plantas, ¿no? Que acuñaron ahí en los 90 un par de botánicos y que muestra pues esa, digamos, falta de visión que tenemos hacia las plantas. Es decir, nos sentimos más identificados con los animales y, por supuesto, con otros seres humanos, ¿no? O debiéramos, aunque por ver un poco lo que ocurre en el mundo a veces parece que ni eso, ¿no? Y esa expresión, pues ceguera a las plantas, pues claro, un libro como este es el que te hace pues que las veas, ¿no? Que veas esa inteligencia, ¿no? Que tienen de alguna manera. Es una cuestión, antes comentáis que es una cuestión pues, incluso controvertida, porque efectivamente las plantas pues no tienen cerebro, no tienen neuronas, no tienen sinapsis, pero tienen como otra forma de inteligencia, ¿no? Y Paco Calvo pues pone bastantes ejemplos y algunos muy curiosos.
Oye, Noemí, tú has crecido en un pueblo rodeado de montañas calizas, con bosques de hayas, robledales, y entre los árboles frutales y la huerta que tiene tu familia. No sé si alguna vez habías pensado en utilizar la palabra inteligente para definir una planta o asociada a una planta.
Pues la verdad es que posiblemente no. Efectivamente yo vengo de un pueblo de la montaña central de León, un pueblo en el que la naturaleza se muestra en toda su, ¿cómo te diría?, en toda su contradicción también, porque es un pueblo, bueno, y una zona, ¿no?, en la que por supuesto hay una belleza natural increíble, con unas montañas calizas, esos hayedos y robledales que tenemos y animales, y después está el carbón, ¿no?, que fueron plantas también, que fueron helechos y otros restos vegetales que después acabaron siendo el carbón, y hay minas, ¿no? Y de ahí vengo yo, ¿no? O sea, que se dan esas también esas tensiones, ¿no?, entre lo ecológico y lo económico, que son tan habituales de muchos otros lugares, ¿no? Y no yo creo que nunca lo había pensado. Es verdad que nosotros tenemos huerta, tenemos unos árboles frutales que plantó mi abuelo José en la casa del pueblo, pues son cerezos y bueno, pues manzanos, perales, bueno, un poco todo esto que se da por allí. Y yo creo que nunca había pensado si el peral era inteligente o no. Eso seguro que no lo he pensado nunca.
Si eran ricas las peras, la palabra sería rica.
Eso sí, ni siquiera hace falta pensarlo. O sea, eso se prueba y ya se decide.
Sale solo, ¿no?,
inmediatamente.
La elección de las palabras es importante, pero en el caso de Paco Calvo, además ha sido también el idioma. Él se doctoró en Glasgow, ha vivido muchos años en Gran Bretaña y escribe el libro originalmente en lengua inglesa. Recibe unas críticas estupendas de medios como The New York Times, The Guardian, y cuando ya está viviendo en España, una editorial española, que en este caso es Seix Barral, lo publica en español. Parece que aquí no es fácil publicar si tu literatura habla, por ejemplo, sobre plantas, ¿no? Noemí, tú has escrito sobre carbón y agua, comentábamos antes, que tampoco se diría lo más comercial del mundo, pero ahora ahí están libros como los tuyos o el de Paco. ¿En qué momento crees que está la literatura en España?
Pues yo creo que en un buen momento, ¿no? Yo creo que, bueno, Gaby, tú que eres ahí un explorador de muchas voces, ¿no?, en este área, yo creo que tienes una visión seguramente mucho más amplia que la mía, sin duda, pero yo creo que en un buen momento, ¿no? Porque, claro, la naturaleza, a ver, siempre ha sido un tema literario, sin ninguna duda, ¿no? La cuestión era cómo se abordaba, ¿no? Se abordaba, por ejemplo, mucho desde la poesía y se sigue abordando, y me parece maravilloso, ¿no?, de una manera, por ejemplo, contemplativa, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora se está abordando mucho desde el ensayo, que yo creo que eso es muy interesante. Y, claro, la naturaleza, no solo entendida como algo que está ahí, sino como algo con lo cual nos relacionamos, ¿no? Esos oficios que tienen que ver con el medio natural, esas circunstancias que sean con el medio natural, las cuestiones, claro, acuciantes de nuestra época, ¿no? El cambio climático, los problemas de la contaminación, los microplásticos y plásticos en el mar, ¿no? Todo eso es una escritura de naturaleza que nos concierne, ¿no? Que siempre nos ha concernido, por otra parte, ¿no? Pero creo que sobre todo está creciendo desde el punto de vista del ensayo, yo creo. Y también desde el punto de vista de la narrativa, también muy relacionada en los últimos años, claro, y sobre todo después de la pandemia, con esa vuelta a los pueblos, ¿no? Con esa vuelta uh-huh. a la memoria, a lo pequeño, a lo que se llama la vida lenta y esas cosas. Aunque yo siendo de un pueblo y reivindicando muchísimo los pueblos, desde luego a veces soy muy distante, ¿no? De ciertas narrativas de los pueblos que me parecen pues un poco, no sé cómo decirte, pues o manidas o bien un poco
idealizadoras.
Sí, y incluso que actúan desde el conocimiento, a veces de una manera que idealiza y a veces desde una manera casi negativa, ¿no? Como la oscuridad, ¿no? El tema de, no sé, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Que sí. Esta frase. Bueno,
ahí es,
entonces, bueno.
Porque se mira también mucho a las personas, pero en cuanto, por ejemplo, a animales, minerales, plantas, agua, ¿qué naturalezas tú crees que no tienen que las escriba? Porque es lo que dices, se habla como mucho de naturaleza, pero luego cuando vamos a concretar, ¿Qué echas en falta, por ejemplo, algunas naturalezas en la literatura en español, te diría?
Pues mira, precisamente las plantas, ya que me habéis propuesto el libro de Paco Calvo, ¿no? Y Natalie Lawrence, desde luego es un género poco tocado, ¿no? Es curioso que me ha coincidido la lectura de este libro con otro, una novela, que se llama Los restos de David Refollo, un autor zamorano, en el cual su protagonista, que es un analista de datos, o sea, viene de la informática más, además, bueno, viene de una empresa en Oslo, puntera, y de las que nos escucha a través del móvil, ¿vale? Y a través de los electrodomésticos inteligentes, ¿no? Viene de ahí, de ese mundo, y sin embargo se va al pueblo de los padres y decide poner electrodos en una hortensia y en un roble y en otras plantas para escucharlas, ¿no? O sea, que me ha parecido curioso que eso, por ejemplo, haya aparecido en esta novela, que creo que es un tema muy infrecuente, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en la parte decías de los animales y demás, yo, claro, un poco relacionándolo con Laberinto Mar, los peces. Yo creo que los peces tienen poca gente que los escriba. Estamos muy poco, claro, es un elemento que no es el nuestro, digamos, ¿no? El mar.
Y es de Moby Dick.
Sí, pero claro, no la visión de Moby Dick, que era ese cachalote tremendo,
se acabó
es una visión también muy absolutamente antropocéntrica, por supuesto,
claro,
incluso
de los mamíferos, claro.
Claro, y además el cachalote es como el mal, ¿no? Es como está, digamos, no sé si totemizado, sí. Se vuelve como un animal maldito, es casi una cosa simbólica, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, yo no sé, los peces, por ejemplo, yo creo que tienen pocas personas que los escriban porque, claro, tenemos que entrar en ese elemento natural. ¿Y
por qué no entraste tú con Laberinto Mar y elegiste narrar el mar desde la gente que trabaja ras o metida en el mar, como pescadores o mariscadores, gente que vive desde hace mucho de ese mar?
Sí, no sé. eso también.
Igual es la segunda parte lo que tienes que hacer.
Bueno, esa parte también aparece, ¿eh? Aparece en algunas partes en las que buceo y sí que quería contarlo, pero es verdad que la parte, digamos, de las costas, o sea, de la vida de las costas ocupa muchísimo, como dices, Lourdes, claro, esos oficios, porque también me parecía que estaban poco contados en la actualidad, ¿no? Aunque había habido, por supuesto, libros como Gran Sol, de Ignacio Aldecoa y otros muchos que habían tocado el oficio de la pesca, bueno, por supuesto, Blasco Ibáñez, ¿no? También las pescadoras, los pescadores ahí en Valencia, ¿no? O sea que, bueno, era un tema tocado, pero sí que me parecía en los últimos años no había tocado tanto y sí me interesaba. Y después sí que en algunas partes del libro quería contar los peces, que yo la verdad nunca he sabido de peces, ni de algas, ni no sé, de la Posidonia, en fin, como era, ¿no? Y sí que eso lo tenía claro, que esa parte también le iba a contar. De hecho hice buceo, que nunca había hecho buceo, en el Mar de las Calmas, que se convertirá en el primer parque acuático, bueno, primer marino, sí. ¿No? Primer parque marino 100% eso, ya marino total, ¿no? Que no tenemos ninguno. Y sí que me gustó, ¿no? Pues observar cómo son las salpas, cómo es la relación con la Posidonia, pues la fula negra, por ejemplo, que es un pez que me encantó en Canarias, las viejas, ¿no? Los famosos viejas de Canarias que también se comen. Los canarios que nos escuchen sabrán perfectamente cómo es una vieja en el plato, ¿no? Porque es un pez muy, muy comido allí también, ¿no? Pero sí, observarlos y yo creo que sí, hay pocos libros, ¿no? Que toquen la cuestión de los peces, ¿no? Y sin embargo, mira, mucha gente tiene acuarios en casa, ¿no? O sea, que son esos trozos de naturaleza que nos llevamos a nuestras casas, ¿no? Esos pequeños acuarios, ¿no? Y esa observación de los peces desde los salones. Una cosa curiosa, ¿no? Una conexión que buscamos ahí.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
cuando hace unos días te preguntamos por temas musicales que relacionaras con la naturaleza, el primero que mencionaste fue el Mediterráneo de Serrat que estamos escuchando. Pero no es solo que te guste la canción, sino que hasta te sientes mediterránea. Esto lo has comentado, lo dices en el libro y de hecho lo manifiestas ahí, ¿no? ¿Dónde escribes literalmente? Mi memoria es cantábrica, pero mi cuerpo se siente mediterráneo. ¿Por qué?
Sí, más, incluso preciso aún más y digo que sobre todo el mar de Alborán, porque que es la mezcla un poco entre el Atlántico y el Mediterráneo, bueno, porque hay una cuestión térmica, ¿no? Yo desde luego, mi memoria es cantábrica, es decir, mi canción sería realmente cantábrico, ¿no? Pero no hay ninguna tan conocida como la de Serrat. Mi memoria es cantábrica y al cantábrico están ligados mis recuerdos de infancia y actuales también, ¿no? Y al Atlántico. Pero mi cuerpo no lo sabe, eso es lo que digo, claro, mi cuerpo realmente no lo sabe porque en el Atlántico yo aguanto menos, ¿no? Y sin embargo, en el Mediterráneo, sobre todo en el mar de Alborán, que pues todo el mar de Almería, Granada, que tiene una temperatura distinta, digamos, de lo que puede ser a lo mejor la Costa Brava, pues claro, yo ahí puedo estar horas, horas en el agua.
No sé si eres buena nadadora, pero ahora que te estaba escuchando, hago la reflexión de que me parece que hay pocos nadadores, ¿no?, presentes en nuestra literatura. Y se te ocurren nadadores autores. Nosotros en Literatura con Gaby hemos hablado en otra temporada con un nadador amateur, pero gran escritor, Jordi Ballart, y el libro que... Bueno, está también el libro que
acaba de publicar ahora Gádor Muntaner, La protectora de tiburones.
Pero ella es más submarinista, ¿no? Uh-huh. De tal. Uh-huh. Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué crees que pasa esto? Que España, que está rodeada de mar y tiene tanta costa, hay tan poca representación de literatura o de nadadores.
Es verdad que hay poca literatura de nadadores. Jordi Ballart es un ejemplo con Línea de flotación el primero y ahora el de 8 grados, ¿no? Que es de los nadadores de invierno, de gente que nada sin neopreno, y que es un libro maravilloso que va buscando estos nadadores por varios sitios de España, ¿no? Tanto, por ejemplo, en Cataluña como en Galicia y en otros lugares, ¿no? Y habla un poco de esa conexión con el mar. Y es verdad que hay pocos. Él cita en el libro muchos autores y autoras, sobre todo autoras, muchas, curiosamente, británicas o anglosajonas, que sí que tocaron mucho la cuestión de la natación y de la relación con el mar, incluso como un lugar de superación de problemas, de superación de depresiones, etcétera, ¿no? Uh-huh. De hecho, muchas de las nadadoras, sobre todo mujeres, como digo, ¿no?, y algunas de cierta edad, ¿no?, de edades más o menos elevadas, con las que habla Jordi, pues han pasado algunas por un cáncer de mama, por problemas también pues de depresión, problemas de salud, varios, ¿no? Es muy curioso, pero es verdad que es una literatura muy poco representada. Hay más una literatura, a lo mejor, y sobre todo desde la poesía, pues más contemplativa, pero no esta parte de meterse en el mar o de esta conexión que Jordi Ballart habla, ¿no?, de la conexión con la naturaleza, ¿no?, los nadadores en aguas abiertas, incluso en invierno, cuando las playas no son el lugar al que se acerca prácticamente nadie, ¿no? Y nos falta por esto. No sé cuál sería el motivo, porque al margen de pensar un poco que no es nuestro elemento, ¿no?, que bueno, que no hay tanta gente a lo mejor que nade y escriba o que bucee y escriba, ¿no?
Bueno, llegados a este punto, se me ocurre que lo próximo que se podría escribir sería un libro mano a mano, tú y Paco Calvo, sobre las plantas del mar. Entonces acabáis ahí. O sobre la vida submarina en general, ¿no? Aunque tu mirada suele centrarse más, antes lo comentábamos, también en el ser humano. De hecho, el Laberinto Mar, haces un viaje por profesiones de todo tipo ligadas al mar, desde mariscadores, pescadores, incluso los balleneros que faenaron desde Getaria en el País Vasco a Terranova. ¿Hay algún nexo, después de toda esta investigación que has hecho, algún nexo evidente entre estas profesiones del mar o un rasgo de carácter, algo que una de algún modo a la gente que vive en nuestras costas, en las costas de la península y de las islas, ¿no?, españolas?
Bueno, claro, si hay algo que une eso, casi tendríamos que hablar un poco por sectores, porque hay pocas cosas que puedan unir en cuanto a la forma de vivir la vida o de relacionarse con el mar, a un pescador de altura, por ejemplo, o a una persona que, no sé, que tiene un bar o un chiringuito en la playa. Quiero decir, es dentro de que, por supuesto, cada una de las dos personas puede tener una vinculación con el mar en lo personal muy, muy cercana y muy próxima, ¿no? Y muy profunda, si quieres, ¿no? Pero claro, son relaciones con el mar muy distintas. O sea, la relación que tienen los pescadores y pescadoras, alguna sale, ¿no? Alguna patrona mayor sale también en el libro, ¿no? Como Arancha Toriza, la relación que tienen con el mar, con ese elemento que es un medio de trabajo, que a la vez también son contemplativos. Y claro, después la relación que pueden tener con el mar, a lo mejor personas que lo ven desde la costa, o para los cuales a lo mejor el ser de costa provoca otros problemas, como es el de la turistificación, los problemas, bueno, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que es uno de los debates más vivos, ¿no? Que hemos tenido en los últimos años y que es lógico en un país como este, donde tenemos tantos kilómetros de costa al que llegan más personas de las que vivimos cada año y encima cada año se supera ese número de visitantes y además tenemos un 40% de nuestra población viviendo en el mar, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es muy diferente la relación con el mar según el trato también laboral que tengas con él. Lo que sí hay es una memoria común de esos territorios.
Mucha gente lo habrá reconocido, es la banda sonora, la música, los créditos de la serie White Lotus. Estabas hablando ahora has tocado un poco el tema del turismo y esta serie, bueno, se centra en un grupo de turistas junto al mar, en resorts de lujo, en hoteles de lujo. Tú, en el libro, abordas el turismo como, bueno, un beneficio que ha aportado, pues, bienestar y a lo mejor oportunidades económicas en algunas zonas, pero que en más de un caso se ha ido de las manos. Por ejemplo, cuando hablas del Gran Hotel Sardinero, escribes Sar, entre paréntesis, y luego dinero, ¿no? Uh-huh. También tratas la corrupción en Puerto Banús. Yo creo que de ahí, Noemí, has sacado material como para una serie de novelas, ¿eh? No te lo acabas.
Sí, la turistificación tiene muchísimas cosas interesantes, sí. Y muchísimas perspectivas que, por supuesto, hay una escala de grises enorme ahí, ¿no? Tiene, por supuesto, sus cosas positivas, pero incluso ya no solo en lo económico tiene sus cosas positivas y, por supuesto, negativas, pero incluso ahí en el libro hablo de lo que supuso el turismo para España en los años 60 como apertura a Europa, una apertura que se hacía por la pasta, única y exclusivamente, pero que traía música, que traía, en fin, información de otros lugares y que permitía, pues en muchos, sobre todo en muchos sitios de costa, que fueran los sitios casi más modernos, vamos a decirlo así, de España, ¿no? Por toda esa llegada de personas de fuera, ¿no? Después, claro, en lo económico es evidente el peso que tiene en España, la cantidad de trabajos que dependen del turismo y de territorios que dependen del turismo, lo cual no siempre es positivo, y lo digo como persona que ha conocido otro sector muy absolutamente dependiente, que fue el de la minería, ¿no? Cuando tú dependes única y exclusivamente de un sector, es problemático, porque el resto del año que tienes, ¿no? Si no hay un tejido variado ahí, ¿no? Económico y laboral variado, y solamente tienes todos tus huevos en la misma cesta, ¿no? Como se suele decir. Entonces, claro, tiene muchas perspectivas el turismo, después, claro, la hipercementación de nuestras costas, las aguas insuficientemente depuradas, que ahora ya se ha avanzado muchísimo en eso, pero antes todo iba al mar y todo iba a los ríos, consecuentemente al mar, ¿no? Es decir, directamente. Y cosas que hemos olvidado, por ejemplo, la fosa atlántica, ¿no? Y los bidones nucleares que hay ahí, que hace, yo creo que un mes más o menos, vinieron unos franceses a ver cómo estaban ahí, un equipo de investigación de científicos franceses, pero ahí está, tenemos la fosa atlántica llena de bidones nucleares, ¿no? Tenemos lugares como playas cementadas porque se han tirado residuos de los altos hornos, ¿no? Playas cementadas, eso, en el País Vasco, en Asturias, bueno, en fin, que hemos usado el mar como vertedero muchas veces y después, claro, el turismo pues ha tenido sus consecuencias también en eso, ¿no? En esa contaminación, después también eso, bueno, yo creo que lo explica muy bien Verano sin vacaciones.
Te iba a mencionar, mira, estaba buscando ahora mismo para decir la autora sin meter la pata, o sea, sea que estaba buscando. Sí, sí.
Creo que el libro de Ana Geranios, yo creo que lo explica muy bien, ¿no? Porque ella, bueno, es escritora, es periodista y ella trabajó muchísimos años en el sector de la hostelería en Puerto Banús, que antes te referías, ¿no?
Sí, sí.
Puerto Banús, que es
kilómetro cero
un símbolo de tantas cosas.
De la turistificación y de
Marbella, bueno, y de la corrupción urbanística, ligada, pues. Bueno, sí, sí, es un símbolo absoluto del lujo, ¿no?, que se quiere plantear para ciertos lugares frente a el turismo de clase media, que por cierto, gran cosa que tenemos en España, y hay que decirlo siempre, es que todas nuestras playas y nuestras costas sean públicas.
Sí,
eso no ocurre en todos los países y eso hay que valorarlo en lo que vale.
Se ha quedado pasmada al ver que casi no hay zona libre en la que disfrutar del mar si no quieres pagar un club de playa. Pues Noemí Sahugal, que escribe sobre carbón, los mares y ahora aún más de la inteligencia de las plantas después de leer este libro. Muchísimas gracias por habernos regalado este ratito en Liternatura.
A vosotros, Lourdes, Gaby, un placer.
Muchas gracias, Noemí.
Gaby, tienes el listón muy alto, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Sí.
No sé qué haremos, ¿eh?
Ahora voy a empezar a buscar información para escribir más sobre peces.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.